Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Comenzamos hoy la tarde de COPE con una última hora. El Tribunal de Apelación de Sassari en Cerdeña ha decidido dejar en libertad a Puigdemont. Esta decisión no es una decisión sobre la cuestión de fondo. O sea, el Tribunal de Cerdeña todavía no ha decidido si ejecuta o no ejecuta la orden. Lo que ha decidido es que sale de la cárcel donde estaba detenido y tiene la orden expresa de no poder abandonar la isla. Es decir, no está en una celda, pero no puede salir de la isla. Y repito, esta decisión de ponerlo en libertad no significa que los jueces italianos hayan todavía decidido sobre el fondo de la cuestión, que es si se concede o no la euroorden, si lo mandan para España o no. Y mientras seguimos las noticias de Puigdemont, los españoles seguimos comprando libros de autoayuda. En la pandemia ha disparado la venta de libros de autoayuda, que se venden un 45% más antes de que llegara el virus. Hay una periodista holandesa que ha escrito un interesante manifiesto contra los libros de autoayuda, en el que dice que lo malo de los libros de autoayuda es que transmiten la idea de que la felicidad está en tu mano, la idea de que si no eres feliz es por tu culpa. Son libros estos que incitan al voluntarismo. Nos ayuda un poco porque, según esta periodista, nos acaban culpabilizando. Bueno, vamos con la cuestión de Puigdemont. Ya digo, última hora, el Tribunal de Cerdeña lo ha sacado de la celda. Para decirlo gráficamente, lo ha sacado de la celda, no ha tomado una decisión sobre el fondo de la cuestión. Anoche, cuando saltó la noticia de que Puigdemont había sido detenido en Cerdeña, en esa isla italiana, no nos acordábamos de cuál era la situación judicial del fugado de la justicia. La verdad es que es una situación judicial muy complicada. Afortunadamente, nos habíamos olvidado hasta ayer bastante de Puigdemont. Puigdemont fue detenido ayer al bajarse de un vuelo de Ryanair en Cerdeña porque hay una euroorden contra él dictada por el Tribunal Supremo de España. Los jueces belgas y los jueces alemanes no quisieron en su momento ejecutar esa euroorden. Ahora hay que ver qué hacen los jueces italianos. Repito que los han sacado de la celda, no han decidido sobre el fondo de la cuestión. El asunto no es simple, porque Puigdemont, además de ser un fugado de la justicia, es eurodiputado. Y como eurodiputado, en principio, tiene inmunidad. Digo, en principio tiene inmunidad, porque el pasado mes de julio el Tribunal General de la Unión Europea le retiró la inmunidad. Bueno, entonces está todo claro, ¿no? Aunque sea eurodiputado, y aunque teóricamente tenga inmunidad, como el Tribunal General de la Unión Europea le retiró la inmunidad, pues nada, los jueces italianos nos van a mandar a Puigdemont para casa. Pues no, no es tan fácil. Porque cuando el Tribunal General de la Unión Europea dijo en julio que le retiraba la inmunidad, también dijo que el proceso penal estaba en suspenso porque el juez Llarena había hecho una reclamación al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es otro tribunal. Claro, este es el momento en el que es difícil saber si Puigdemont tiene inmunidad o no tiene inmunidad. Según el Tribunal Supremo, nuestro Tribunal Supremo, la euroorden se puede ejecutar. Según el Tribunal General de la Unión Europea, el proceso penal está en suspensión. ¿Y ahora qué va a pasar? Pues no lo sabemos. Ahora tienen que tomar una decisión los jueces italianos. ¿Y cómo va a actuar la Corte de Apelación de Cerdeña? No lo sabemos. Lo que sabemos es que el abogado de Puigdemont va a pedir una cosa que se llama medidas cautelarísimas al Tribunal General de la Unión Europea. Es decir, el abogado de Puigdemont le va a pedir al Tribunal General de la Unión Europea que suspenda la euroorden, que no permita a los abogados, a los jueces italianos, mandarnos a Puigdemont. ¿Y qué van a hacer los jueces italianos? Pues seguramente los jueces italianos no nos van a mandar a Puigdemont hasta que el Tribunal General de la Unión Europea no se pronuncie, y el Tribunal General de la Unión Europea seguramente aceptará las medidas cautelarísimas que está pidiendo la defensa de Puigdemont. Con lo cual es bastante probable que Puigdemont no vuelva esta vez a España, de momento. La decisión de detener a Puigdemont ha provocado un terremoto político.
Lo que es evidente es que Carles Puigdemont lo que tiene que hacer es comparecer y someterse ante la justicia. Y por último, hoy más que nunca es importante reivindicar el diálogo.
¿Por qué defiende Sánchez en este momento el diálogo? Porque, claro, esta detención de Puigdemont amenaza la mesa del diálogo. Es decir, ya están presionando a Esquerra, los de Junts y los de la CUP, diciendo que no se puede uno sentar a dialogar con el presidente de un gobierno de un Estado como el español, que es un represor. La mesa del diálogo, que es importante para Sánchez porque enfría el asunto catalán y porque le permite tener contento a su socio, que es Esquerra, y Esquerra es importante para sacar adelante los presupuestos, la mesa de diálogo está tambaleándose con esta detención. Aragonés vuela a Cerdeña en las próximas horas y se ha visto obligado a utilizar palabras muy gruesas contra el Estado español.
Però amb les discrepàncies sobre les euroordres es demostra que busca només venjança.
Buscan venganza los españoles, ha dicho Aragonés. También los planes de Aragonés saltan por los aires. Es decir, Aragonés no estaba por la independencia inmediata, Aragonés estaba por una mesa de diálogo tranquila que no llegase a más conclusión que la ayuda económica, las transferencias e inversiones en infraestructura, y ahora tiene que hacer el papelón que está haciendo, ¿no? El Estado español, represor, que busca venganza por la presión de sus socios de gobierno. Se complica la situación política para Sánchez y para Aragonés. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pedacineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y en La Palma, la colada del volcán que alcanzó el barrio de Todoque ha reducido su velocidad hasta los 500 metros por hora. Prácticamente no se mueve, mientras que la que permanecía parada se ha reactivado y discurre a unos 12 metros por hora y transporta restos del cráter tras las explosiones registradas el miércoles. Todos los vecinos que han podido, han sacado lo necesario de sus casas. Igual le ha ocurrido al párroco de San Nicolás de Bari en el municipio de El Paso, Alberto Hernández. En Mediodía Cope nos contaba que la iglesia está declarada bien de interés cultural y se ha sacado de ella las imágenes para evitar que se dañen, sobre todo con los seísmos y la ceniza.
El criterio para proceder al trazado de estas imágenes, preservarlas no tanto de la lava, que en este momento no es una amenaza inmediata ni directa sobre el templo, sino más bien sobre todas esas otras consecuencias del volcán que sí que están presentes pues en todo el área de acción del mismo.
Y te cuento que la justicia da la razón a los vecinos del centro de Málaga. Considera que los ruidos que generan los bares y locales de ocio nocturno vulneran su derecho a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio, porque el ayuntamiento no ha hecho nada para controlar el ruido. COPE Málaga, Carmen Cerván.
Los vecinos de Plaza Mitjana comenzaron su lucha contra el ruido del ocio nocturno hace casi una década. Acabaron llevando al Ayuntamiento de Málaga a los tribunales por no ponerle solución y ahora una sentencia avala la dejación del propio consistorio, que no haya puesto remedio al problema del ruido en ese punto del centro histórico en el que vive Óscar.
En Plaza Mitjana se acumula un montón de gente en la calle bebiendo y consumiendo fuera en la terraza y que generan un ruido insoportable para la gente que vive aquí.
Los vecinos no están del todo satisfechos con el fallo porque no reconoce el daño moral sufrido en el pasado, por lo que además no recibirán indemnización que sí podrían recibir si en adelante el problema sigue. Así que van a recurrir la sentencia, como también va a hacer el ayuntamiento, que dice que la respeta, pero no la comparte.
Y en Afganistán se van a reanudar las ejecuciones y las amputaciones. Lo ha confirmado el que fuera jefe de la policía religiosa y ahora responsable de prisiones, Manuel Ángel Gómez.
Ha asegurado a la agencia Associated Press que las amputaciones son necesarias por razones de seguridad. Es posible que no las realicen en público como tenían por costumbre hacer durante el régimen talibán que terminó en 2001. Desde su llegada al poder a mediados de agosto, los talibanes han formado un gobierno sin una sola mujer y han decidido que solo los niños, no las niñas, vayan al colegio en enseñanza secundaria. Por otro lado, aseguran que hoy han matado a 8 yihadistas de Daesh, el grupo conocido como Estado Islámico.
Y el Atlético pide la cautelar por Joao Félix. Andrea Peláez.
Después de la ratificación esta mañana de su sanción por parte del Comité de Apelación, la última hora es que el club rojiblanco ha acudido al TAD para agotar la última vía que pueda quitarle al portugués el encuentro de sanción que le queda y pueda jugar así este fin de semana ante el Alavés mañana sábado a las 2 en lo deportivo, pendientes de Joao y de esta resolución, y sin Lemar con molestias en el aductor podrían volver con Dogbia y Coque. En el Barça, a pesar pesar del empate de anoche en Cádiz, el club ratifica de momento a Koeman en el banquillo sin dejar de sondear el mercado. Este domingo el holandés no podrá dirigir al equipo tras su expulsión de anoche. El Real Madrid entrena esta tarde a las 6, antes a las 5 rueda de prensa de Carlo Ancelotti previa al partido ante el Villarreal mañana a las 9. Fuera del fútbol, en Fórmula 1 acaba de finalizar la jornada de pruebas en Sochi con vía libre para la victoria de Hamilton. Carlos Miquel.
No va a tener rival en Max Verstappen porque Red Bull ha decidido sustituir el motor agonizante del holandés por uno nuevo. Ya tenía 3 puestos de sanción por el accidente con Hamilton en Monza y ahora tendrá que salir desde el fondo de la parrilla, 19º o 20º. En lo deportivo, lo más rápido ha sido como se esperaba, los Mercedes, Bottas primero, Hamilton segundo, y en la jornada 5º puesto para Ocon con el Alpine, 7º para Sainz, 8º para un Alonso que no pudo completar la vuelta por el accidente de Giovinazzi.
En golf ha arrancado ya la Ryder Cup con Sergio García y John Rahm. Ángel García.
Y los dos españoles están jugando a las mil maravillas, han abierto la participación y están 2 hoyos arriba jugando el hoyo 10 ante Thomas y Spieth. Es la única pareja europea que está ganando. Las otras 3 van perdiendo, incluida la paliza histórica de Cantley y Schauffele. 5 hoyos jugados, 5 hoyos arriba ante McIlroy y Poulter.
Y por último, en baloncesto ya ha sido presentado Miguel Méndez como seleccionador femenino.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Diluvia ahora en la capital. 24 grados en Cibeles. Nos espera un fin de semana con nubes pero sin lluvia y máximas de 20 grados. En cuanto al tráfico, accidente de entrada en la 2 en Torrejón y retenciones de salida por la A1 en Las Tablas y Circuito del Jarama, A3 Rivas, A6 Las Rozas y en ambos sentidos A4 Butarque y Pinto, A42 Getafe y A5 Alcorcón. También congestionada la M40 en Valdemarín y Coslada en ambos sentidos y en Mercamadrid dirección A5. Las asociaciones vecinales de Usera y Villaverde han celebrado la decisión del ayuntamiento de no conceder permiso de construcción para el crematorio del tanatorio de la M40. Las entidades han recibido esta noticia con satisfacción, pero también con cautela. Es la tercera vez que la empresa parcesa trata de poner en marcha el proyecto. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Viernes 24 de septiembre, 6º día de erupción del volcán en La Palma. Hace apenas media hora, los bomberos de Tenerife han tenido que retirarse del barrio de Todoque, por el que avanza lentamente la lava, debido a una intensificación de este fenómeno explosivo y el aumento de los piroclastos y de ceniza que están cayendo ahora mismo en la zona.
Pues ahora mismo te puedo contar, y lo estamos viendo ahora mismo, el volcán ha pegado un giro más y se ha vuelto aún más explosivo. Ahora mismo se están sucediendo una serie de explosiones descomunales. Está lanzando una columna de vapor y ceniza, es impresionante ahora mismo. Sinónimo también, estamos empezando a ver vapor también en la columna eruptiva y es muy probable que el comportamiento del volcán esté cambiando y esté todavía mucho más agresivo de lo que hemos visto hasta ahora.
Este es David Calvo, vulcanólogo. Nos lo contaba así en la tarde, ese cambio del volcán mucho más explosivo. Se ha intensificado el fenómeno de la nube, no solo de humo, sino también de ceniza. Bueno, la colada en La Palma, esa colada del volcán que alcanzó el barrio de Todoque, hay que decir que ha reducido su velocidad, es sorprendente, hasta los 500 metros por hora. Podríamos decir que ahora prácticamente no se mueve, mientras que la que permanecía parada, la que es más pequeña, sin embargo, se ha reactivado y ahora discurre a unos 12 metros por hora y transportan también restos del cráter tras las explosiones registradas en las últimas horas. Bueno, todo el mundo intenta salvar lo que puede. Por supuesto, las casas, sus enseres, pero también las plantaciones, ¿no?, de plátano de la zona. Hay que decir que 10.000 familias dependen económicamente de estos cultivos. Es el principal motor económico de la isla. Es el 50% del PIB de la isla de La Palma. Es la isla de todo el archipiélago que depende más del cultivo del plátano. Y además no es solo la lava que pueda arrasar estas plantaciones, es la ceniza que también estropea la fruta. Pino es una de las las muchas personas afectadas. Ella tiene, bueno, pues su plantación de plátanos en la zona donde previsiblemente tiene que bajar esa lengua de lava que, como decimos, es verdad que se está ralentizando mucho, se está deteniendo. Veremos qué pasa, veremos cuál es el avance de esa colada. Con Pino estuvimos el otro día observando ese avance de la colada desde la montaña de la Laguna, cuando hicimos el programa de la tarde, el martes, desde allí. Hola, Pino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás hoy?
Un poco más tranquila, con mucha agonía, pero no los grados que me encontraste en la montaña de la Laguna el día que nos conocimos, un poco mejor.
¿Más tranquila por esa ralentización de la velocidad de esa lengua de lava? ¿Por qué?
Sí, porque va muchísimo más despacio y también porque me quedan muchos días por delante. Esto va para largo y hay que mantener la calma en la medida de lo posible.
Oye, esta mañana lo que sí habéis podido, tu compañero en concreto ha podido entrar en la plantación porque no os habían dejado acceder hasta hoy, ¿no?
Sí, hoy nos dio la comunidad de regantes un pase para entrar a las 6 de la mañana y poder regar. Y de paso, pues recogimos las cosas que pudo, pues los motores, las placas de fotovoltaicas, en fin, lo que se pudo.
¿Cómo se encontró la plantación, los cultivos, cómo están los plátanos, las plataneras?
Pues totalmente anegados por la ceniza volcánica y la fruta inservible, claro.
O sea que aunque no llegue, por tanto, ese río de lava, la cosecha está perdida.
La cosecha está perdida, sí, y no se sabe hasta cuándo esto parará y cuándo podremos acceder de nuevo otra vez a trabajar diariamente en la finca.
Oye, Pino, ¿cuántos kilos de plátano recogíais normalmente al año? Y bueno, ¿cuántas, no sé si hacéis ya un cálculo de las pérdidas?
Pues bueno, son como unos 70.000 kilos y al año. Y no se sabe de verdad, no podemos hacer un pronóstico de lo que vamos a perder. Todo depende del maldito volcán y cuando pare de erupcionar, cuando pare de tirar ceniza, no se puede prever, pero bueno, ya se habla de cifras catastróficas en la agricultura en La Palma.
Desde luego, tú decías, esta pequeña plantación es el sustento de mi familia, lo ha sido durante 3 generaciones, así me lo contabas el martes desde allí, desde esa montaña de la Laguna. Mis abuelos la construyeron con muchísimo trabajo, con el dinero que consiguieron emigrando a Venezuela, luego mis padres, ahora yo. Para ti es, bueno, no solo el sustento, es algo que cuidas, que mimas, que mejoras en lo que has invertido. Y ahora estáis con esas amenazas. La lava, que afortunadamente se detiene, pero que no sabemos lo que va a pasar en un futuro. Pero claro, está el tema de la ceniza, que lo cubre absolutamente todo y que echa a perder la cosecha. Pino, es que son muchas amenazas.
Son muchas amenazas. Y también que otra amenaza, que si la lengua de lava prosigue su camino al mar, también puede dejar sepultado lo que son las canalizaciones más importantes de regadío, que es otra cosa que se teme muchísimo.
Con lo cual, sin regadío, tampoco hay plátanos, tampoco hay cosecha para, imagínate, los próximos meses o años. Es que esa es otra, Pino. O sea, hay muchas incógnitas en torno a lo que está pasando. En fin, yo, como siempre y como el otro día también, te quiero dar un abrazo a través de las ondas, porque de verdad que lo estáis pasando fatal y, bueno, pues a la espera de lo que suceda. Y ahora la ceniza, Pino, porque el día que estuvimos ya caía bastante ceniza, pero es que ahora es mucho más. ¿Cuál es la diferencia? ¿Me puedes hacer una descripción de qué pasa cuando sales a la calle?
Bueno, pues parece que estás en una playa de arena negra. Así, exactamente.
Así está todo ya, lleno de arena negra.
Está todo ya, también tanto en el paso, que yo vivo en la parte alta del paso, como en todo el valle y también toda la zona de la costa, está totalmente anegada de ceniza volcánica.
Pues Pino, gracias, de verdad, a ver si las amenazas van bajando un poco.
Y a ver si las ayudas prometidas llegan pronto.
Y esa es otra también, y la próxima vez que podamos hablar, tengamos alguna buena noticia que dar. Pino, gracias.
Sí, esperemos que sí.
Esperemos que sí, buenas tardes.
Bueno, muchas gracias, chao.
Enseguida hablamos, ¿no?, de estos cultivos, seguimos hablando de estos cultivos, de estas plataneras. Es que ya no es solo que las arrase, como vemos, ese río de lava. El problema está ahora en que las cosechas se han echado a perder por la enorme cantidad de ceniza que escupe el volcán. Daniel Gascón, bueno, a esta hora siempre cuento con su mirada, columnista, escritor. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Por supuesto, perder tu casa es lo peor que te puede pasar seguramente, pero cuidado con todo este sustento de miles y miles de familias de la isla. 10.000 familias de La Palma dependen de las plataneras y fíjate cómo están. No es ya que el río de lava le pase por encima, es que las cosechas están inutilizadas, es que hay que vivirlo, ¿eh?
Sí, y luego además también esa sensación, ¿no?, con lo que contaba Pino, de incertidumbre, ¿no?, de no saber hasta qué punto, cuánto tiempo va a durar, qué más cosas va a afectar, ¿no?, lo de las canalizaciones, esa especie de gran incertidumbre yo creo que es muy angustiosa, ¿no? Y venía pensando que a veces en los últimos años pensamos mucho en los cuando la tecnología y la robotización, lo que sea, acaba con tu puesto de trabajo, ¿no? Que ha sido uno de los temas de los que hemos estado hablando mucho tiempo y que sabemos que es un desafío del futuro, ¿no? Y aquí de repente ves cómo es la naturaleza la que acaba con tu esfuerzo y con tu modo de vida por lo menos un tiempo, ¿no? Y que supongo que es algo que ha sucedido otras muchas veces, pero no, tampoco estaba tan presente quizá en nuestra vida, ¿no? De esa manera lo ves a veces en los casos de la agricultura, pero claro, no de una forma en la que de repente se destroce de esta manera y de tantas formas al mismo tiempo, ¿no?
Sí, esa incertidumbre, tantas amenazas, ¿no? A la vez, como decía Pino, no se puede dar todavía ninguna buena noticia, a pesar de la ralentización de ese río de lava. Ahora la gran amenaza es la ceniza, en fin. Fíjate que el día que estuve yo allí, que Pino estaba destrozada, en ningún momento dijo el maldito volcán, y ahora lo ha dicho en esta conversación. Es que hay que ponerse en su piel. Fíjate, Daniel, porque además tenemos una última hora que, por la intensificación de ese fenómeno explosivo que estamos contando, ese material que está saliendo del volcán, esos piroclastos y también esa intensa emisión de ceniza, se está ordenando el confinamiento de determinadas poblaciones. Vamos con esa última hora. Nuestro compañero Santiago Morollón, de COPE Canarias, está allí en la zona. Santiago, ¿qué está pasando?
Hola, ¿cómo estás, Pilar? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, el Plan de Emergencias Volcánico de Canarias ha decretado que se confinen en la población en Tajuya y en Tacande de Abajo y la parte de Tacande de Arriba, que no había sido evacuada, todas las personas, pues debido a ese aumento de la explosividad de volcán que hemos visto en las últimas horas y que arrancaba ayer por la noche cuando el estruendo de esas explosiones eran tremendo. Bueno, pues ahora el plan, el PEVOLCA, que así se llama, toma en este caso la decisión de ordenar el confinamiento de todas estas personas por el alcance del material piroclástico. Cada vez llega más lejos y también la intensa emisión de ceniza, que hoy de nuevo se volvió a notar con muchísima presencia en esta zona. Es una medida de prevención. Recordemos, por cierto, que Tacande, parte de Tacande, es uno de los barrios que fueron desalojados, pero en otro lado de este barrio todavía había gente viviendo, porque no se había considerado que había la causa necesaria como para desalojarlo por completo. Bueno, pues los habitantes que todavía están en sus casas en Tacande van a tener que quedarse en ellas de momento hasta nueva orden.
Gracias, Santi, por esa última hora. Confinamientos, por tanto, en diferentes poblaciones, en Tajuya, en Tacande de Abajo, Tacande de Arriba, en este caso por culpa pues de esa emisión intensa de material piroclástico y también de ceniza. Santi, como digo, mantenernos informados, desde luego, de cualquier última hora al respecto. Esa ceniza que lo cubre todo, estábamos hablando de las plataneras, es que son muchas amenazas, como decimos, y ahora esa capa de ceniza lo está cubriendo todo. También esa cosecha de plátano que se está echando totalmente a perder. Una arenilla, imagínate, ¿no? Una especie de arena, o sea, tú imagínate una playa de arena, pero completamente negra. Cuando vas, por ejemplo, a la playa, en alguna de las Islas Canarias que son volcánicas, te encuentras la playa de arena negra. Pues imagínate eso por todas partes. Sí. O sea, encima de todo, encima de las casas, encima de las carreteras, encima de los cultivos, Daniel, encima de todo. Esa capa negra encima de todo. Es lo que está pasando ahora, Daniel.
Sí, es muy... La verdad es que cuesta... Claro, yo como he visto los vídeos y luego lo que me habéis contado como tal ahora, pero aún así, habiendo visto muchas imágenes, resulta seguramente una lo que ves no es lo que puedes imaginar, seguramente se queda muy atrás con lo otro, con lo otro. Estaba viendo hoy otros casos de volcanes en otros países donde que lleva mucho tiempo en erupción, ¿no? Por ejemplo, había uno que es en White Island en Nueva Zelanda, que estuvo durante 24 años más o menos una erupción casi continua, ¿no? Lo que pasa es que era un lugar donde no había apenas gente, ¿no? Pero también veía que lo que describían en el fenómeno era muy parecido a lo que estamos viendo en estos días.
Juan Vicente Rodríguez Leal es el presidente de la Cooperativa Agrícola del Valle de Aridane, Covalle. Juan Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, antes de ir a los cultivos, ¿qué está pasando? Es decir, ¿qué pasa hoy con la ceniza? ¿Qué sientes tú? ¿El sonido del volcán ha cambiado? ¿Hay más explosiones? Si miras alrededor, ¿qué ves?
Yo estoy en los llanos de Aridane, justamente, pues mira, aquí dentro de las casas, y hoy están más agresivos las explosiones que otros días.
Sí.
Según me comentan, parece ser que en el fondo están encontrando agua, y el agua hace que explosione.
Sí,
y eso,
sí.
Claro, porque sabemos que aquí hay un gran acuífero, porque si no lo sabían, lo que es debajo de la isla hay un gran acuífero, por lo tanto tenemos el túnel, que llamamos el túnel trasvase, que se hizo con ideas de perforar de una punta de la isla, del sur al norte, o al este, perdón, del oeste al este, con el ánimo de traspasar el agua del este, donde más abundante, para traer a los llanos de Aridane.
Ya.
Nos hemos encontrado con una gran bolsa de agua. Eso no, mira, la noticia te la estoy dando hoy, pero no ha salido por ahí. Entonces, entendemos que esa bolsa de agua que está acumulada ahí puede ser que está dando los casi las explosiones tan fuertes que estamos sintiendo ahora. Ahora se abrió otra grieta por el lado noreste, en este momento. Estamos muy preocupados, saltó la alarma ahora. Ahora mismo estamos hablando de por lo menos hay cinco, empezaron inicialmente tres lenguas de lava, al cual llegaron a todoque y esas se están enfriando, pero aún tenía mucha temperatura, pero están prácticamente donde mismo, y hay como otra más que se hizo, la tercera también paralizada, y dos más que están de camino a más o menos, estamos hablando por la zona de las Norias.
Sí.
De todo que tirando un poco así para la bombilla, pero no se sabe la dirección porque no ha llegado ninguna lengua al mar.
No, sí,
como
sí, eso lo sabemos.
Es tan llano el terreno, la orografía es tan llano, hace que retenga.
Ya.
Y claro, eso hace también que se acumule, que la montaña crezca, y no sabemos realmente el alcance de esto. Estamos muy preocupados.
Lo entiendo perfectamente.
Por el tema patanero al cual pertenezco.
Sí.
Porque cuando uno pierde la casa, lo único que te queda es mantener el puesto de trabajo, ¿no? Eso es lo cierto, ¿no? Te haces a la idea que ya lo perdiste todo, que lo único que te queda es volver a empezar de nuevo. Pero claro, yo pienso que no nos hemos despertado de este sueño, ¿no? Porque esto es un sueño increíble. Algo que es una pesadilla, un infierno para todas las familias que estamos aquí, para todos los habitantes, sobre todo del Valle de Aridane. Porque es que es algo que es algo nuevo para nosotros. Y es que no nos podemos resignar a algún fenómeno de este tipo, y que todas las noches, esté donde estés, oye esos sonidos, puertas, estampidos, es bárbaro.
Y Juan Vicente, aparte ya de ese miedo, como tú dices, esa preocupación que tenéis, ¿ahora mismo podrías decir que toda la cosecha de plátano de toda la zona afectada por el volcán ya se ha echado a perder?
No, yo te voy a dar más, yo te voy a dar un dato más fuerte. Ya, lo que es las zonas, ayer tuvimos una reunión con la Consejería de Agricultura, con la Alicia, y se acordó de que toda la zona cero no cortar ni siquiera un racimo de plátano.
No se puede, no se deja cortar nada, ni un racimo
pero
de plátano.
Pero es que ahora nos encontramos que la otra fruta,
ya,
que está fuera de la zona cero, estamos subiéndolas a los empaquetados y está en las mismas condiciones. Es imposible de procesar esa fruta. Por lo que también nos están llamando, porque parece que cambió la dirección del viento y está llegando a las Breñas, en caliente las Breñas e incluso a Barlovento. O sea, imagínese la dimensión del daño que está haciendo esta ceniza.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, Juan Vicente, de lo que nos vayáis contando de verdad, porque entiendo lo que dices, la preocupación máxima, por un lado las casas donde vives y encima todo el sustento de la mayor parte de las familias de la isla, que está la agricultura. Juan Vicente Rodríguez Leal, estamos en contacto, presidente de la Cooperativa Agrícola del Valle de Aridane. Lo dicho, seguimos hablando para que nos vayas poniendo al día de lo que está pasando. Gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, Daniel, en fin, un último comentario breve, porque es que sí se puede decir, ¿no? Es que está todo en la incertidumbre que tú mencionabas también. Es terrible.
Sí, esa sensación de que no sabes cuándo va a parar, cómo va a afectar, y también supongo que la dificultad para calcular las pérdidas, ¿no? lo que se puede medir y lo que no se puede medir, ¿no? Que siempre es lo más complicado.
Daniel Gascón, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Barbaridad. Bueno, pues a ver, no sé, a ver, lo dicho, a ver cuándo empezamos a dar alguna buena noticia con respecto al volcán de La Palma. Estamos pendientes, ¿eh? Y ofreciéndote la última hora a lo largo de toda esta tarde de este programa. Además, después de hacer el programa el martes allí, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que tenemos una parte de nuestro corazoncito también, ¿no? De alguna manera especial con todos los vecinos de La Palma. ¿Qué veo por aquí? Tortilla. ¿Tortilla nos ha rosado?
Tortilla de patata.
¿Tortilla? ¿Por qué?
Un pinchito de tortilla de patata.
Hombre, no lo traes. Bueno, perdona, ya lo podías haber traído.
Como si lo
traes. Que podrías haber hecho una esta mañana en casa y habernosla traído.
Estamos
aquí, ¿no?
Haciendo excursiones.
Mira,
culinarias.
Con la trompa de agua que ha caído en Madrid, si llego a traer una tortilla de patata,
pero ha sido
acaba,
ahora, ¿no?
Pasa por agua. ¡Qué barbaridad! Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
pues déjalo. Nada. Bueno, y entonces, que la mejor tortilla de patata de España se decide hoy en Alicante. ¡Anda!
Sí, señora.
En el marco de su feria gastronómica que empieza justo a hoy. Bueno, pero tú hablas de que hay mucha variedad últimamente con la tortilla de patata.
Pues es que la tortilla genera todo tipo de debates y de posturas. Entonces yo creo que más allá del típico de cono sin cebolla, muy hecha, melosa o tostada, pues podemos ampliar y hablar de esos inventos que todos hemos hecho con la tortilla de patatas, ¿no? ¿Qué ingredientes le has llegado a echar y si te ha salido buena o ha sido un desastre? Porque, a ver, la tortilla, como dicen por aquí, tiene mucha conversación.
Buenas tardes, gente. La tortilla de patata es que da mucha conversación. Por ejemplo, mi abuela la hacía con chorizo, estaba muy rica. Y también a veces en mi casa se le echa su pimiento verde y está para morirse buena. Y a mí, que soy forofa del jamoncito serrano,
¡hala!,
también a veces se le echo picadito para que tenga más fundamento todavía esa tortilla.
No, ya te
pero
digo.
Bueno, o su mayonesa por encima, o su salsa rosa,
¡hala!,
o rellena de lo que quieras meterle por dentro.
Pero ¿cuántas cosas le pone a la tortilla a esta mujer?
Tuneamos la tortilla con todo, con todo.
O sea, tortilla de patata, pero tuneada, ese es el matiz.
Exactamente.
Bueno, pues venga,
que le echas y está buena
y
o
está
no.
Buena, está buena, está buena. Pues queremos todas estas variedades.
Mezclas,
en notas de voz al 607-1506-02. Que llega el análisis político. Hay un protagonista hoy, ya sabes quién, ¿no? Carles Puigdemont, entre otros. Ahora vamos con ello.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, únete al rigor.
La crisis energética que afecta a toda Europa está llevando a una escalada de precios en el gas, la electricidad. Sube aquí, en casa, y lo hace también en el resto de Europa. En Reino Unido es más del doble, Bélgica está más o menos como nosotros.
Únete al análisis de Ángel Expósito, a la explicación, a la reflexión.
Los principales proveedores de Europa, como Rusia, han optado por destinar buena parte de su producción a países como China o Japón, que no solo pagan mejores precios, sino que además están en plena reactivación de sus economías por el aumento de la demanda. En lo que se traduce todo esto es en una factura de la luz que no hace más que subir para muchas familias.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, únete a La Linterna de COPE con Ángel Expósito.
¿Una tele nueva?
¿Una bici?
¿Y el sofá?
Llega la financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes.
Con servicio manos libres para recoger y financiar todo de una vez.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el miércoles 29 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
En Bodegas LAN no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en LAN. Porque solo con gente de la casa conocedora de su tierra riojana nacen ideas como LAN Extreme, uno de los riojas ecológicos más valorados del mercado. LAN, soñar con los pies en la tierra.
En Conforama te ofrecemos un montón de muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA, solo en Conforama.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con las soluciones de Leroy Merlin, ordenar es mucho más que recoger. Es sentirse orgulloso de tu armario, colocar los libros con estilo, reconciliarte con el baño y hasta presumir de garaje. Porque ordenar también es decorar. Del 3 al 27 de septiembre, organiza tu casa con gusto y al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en balduero en casa.com. Bébete el arte de Balduero.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Empezábamos la tarde de COPE hoy contándote que la Corte de Apelación de Cerdeña ha dejado este viernes en libertad a Carles Puigdemont. Lo detuvo la policía italiana ayer al llegar a Cerdeña. Ha estado en una prisión y ahora la Corte de Apelación de Cerdeña lo ha dejado en libertad. Lo ha dejado en libertad, eso no quiere decir que haya decidido sobre el fondo de la cuestión, sobre la entrega o no o a España cumpliendo con la euroorden dictada por el Tribunal Supremo. Esa decisión todavía no la ha tomado. Está pendiente los jueces italianos de considerar el fondo de la cuestión y están pendientes también de unas medidas cautelarísimas que ha pedido el abogado de Puigdemont al Tribunal General de la Unión Europea. Medidas cautelarísimas. ¿Qué son las medidas cautelarísimas? Bueno, pues ha pedido el abogado de Puigdemont al Tribunal General de la Unión Europea que en pocas horas decida si hay que ejecutar o no la euroorden, si a Puigdemont le beneficia su situación de parlamentario, o sea, su condición de parlamentario, y eso le garantiza inmunidad o no. El asunto es complicado, vamos a intentar entenderlo enseguida. Para analizar esta noticia y sus consecuencias políticas, nos acompaña Julio César Herrero. Julio César, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando de Haro?
Buen embrollo tenemos, ¿eh? Buen embrollo. Vamos a ver si lo resolvemos, vamos a ver si nos aclaramos con la situación procesal de Puigdemont con la ayuda de el profesor Vidal Herrero, Álvaro Vidal Herrero, profesor del Departamento de Derecho Procesal y Derecho Penal de la Universidad Complutense. Profesor, buenas tardes. Profesor, buenas tardes. Bueno, no lo tenemos todavía al teléfono, enseguida lo tendremos, porque la situación procesal de Puigdemont, ya digo que es complicada. Vamos a ver si, mientras intentamos conectar con el profesor, aclaro yo la situación. Puigdemont es europarlamentario. Tiene la inmunidad suspendida, pero cuando el Tribunal General de la Unión Europea dijo que esa inmunidad estaba suspendida, dijo también que estaba suspendido el proceso penal en marcha contra él. Profesor Vidal Herrero, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Vamos a ver, ¿usted podría decirnos exactamente cuál es la situación procesal de Puigdemont? Porque como recordaba yo ahora mismo, hubo una resolución del Tribunal General de la Unión Europea en julio que suspendía la inmunidad, pero a la par decía que el proceso penal estaba suspendido. ¿Eso qué significa, digamos, para identificar de alguna manera la situación procesal de Puigdemont?
A ver, yo puedo tratar de arrojar luz desde el punto de vista exclusivamente procesal. Yo no soy ninguno de los letrados que intervienen en estas causas, como claro. Es natural. Vamos a ver, desde luego, por la información que yo he podido rastrear, se plantean dos cuestiones. Una, el tema de la orden europea de detención y entrega, sí. Y otra, el conflicto que pueda haber con la inmunidad que como parlamentario europeo pueda tener. Efectivamente, Fernando, como usted bien dice, hay una resolución del Tribunal General de la Unión Europea diciendo que deniega esa inmunidad parlamentaria, pero la deniega fundamentalmente porque considera que mientras se esté tramitando la cuestión prejudicial que planteó el juez Llarena al Tribunal de Justicia, no era previsible que se ejecutara o que nadie quisiera ejecutar esa orden europea de detención y entrega. Y porque parece ser que además entre las alegaciones que se hicieron en su momento por el Estado español, se decía que, bueno, que de hecho el procedimiento penal estaba paralizado, cosa que no es correcta. Quiere decir, la orden europea está vigente, está en vigor, y por lo tanto cualquier Estado de la Unión Europea que localice al señor Puigdemont podría detenerlo. Pero la cuestión de si tiene o no inmunidad, esa ya se resolvió por el Tribunal General. Lo que pasa es que la puede volver a plantear. Es probablemente lo que está haciendo con estas medidas cautelarísimas que usted citaba hace un momento. Lo que habrá planteado es que se resuelva con carácter de extrema urgencia si se me reconoce provisionalmente como medida cautelar esa inmunidad, ¿vale? Sin perjuicio de que se vuelva a plantear la cuestión y decidan de forma definitiva.
Pero entonces ahora mismo tenemos dos cuestiones sobre la mesa, que es la decisión que tiene que tomar la Corte de Apelación de Cerdeña, porque hay una euroorden en vigor, así lo dice el Supremo, y el recurso hecho por la defensa de Puigdemont ante el Tribunal General de la Unión Europea, pidiendo que se reconozca su inmunidad. ¿Hay algún orden en la toma de decisiones? O sea, ¿tiene que decidir primero un tribunal o el otro tribunal? ¿Esto cómo se va a sustanciar?
No, son independientes. ¿Qué es lo que hace Puigdemont? Puigdemont lo que hace es pedir esas medidas cautelarísimas para que se pronuncie el Tribunal General de forma lo más rápido posible. Pero al margen de esa tramitación y de esa petición, para tratar de incidir en lo que es la ejecución de la orden de detención y entrega, al margen de esa cuestión, el Tribunal de Apelación de Cerdeña, que es el competente para resolver esta cuestión de si concede o no la euroorden, tiene un plazo de 60 días, ¿vale?, para decidir, que serían prorrogables por otros 30, para decidir si concede o no concede la euroorden a España. Ya. ¿Qué ocurre? Si la concede y al mismo tiempo se estiman las medidas cautelares ante Puigdemont, pues obviamente no se ejecutaría la entrega. Si le deniegan esas cautelarísimas o no se resuelven antes de que decida el Tribunal de Apelación concediendo la euroorden, pues Puigdemont tendría que venir a España, claro.
Ya, esto es la descripción de los hechos. Yo no sé si se atreve usted a hacernos una previsión, teniendo en cuenta que los jueces belgas, los jueces alemanes no coincidieron, no ejecutaron la euroorden, y teniendo en cuenta este recurso, ¿qué es lo que puede suceder, profesor?
Pues precisamente, teniendo en cuenta lo que hizo Bélgica y lo que hizo Alemania, la verdad es que es muy, muy difícil hacer previsiones. Porque ya es una cuestión que raya en lo político y es algo en lo que no debería entrar. Hombre, las relaciones entre España e Italia no son las mismas que las de Bélgica con el resto de los países. ¿De acuerdo? Entonces, yo no me atrevo a hacer un pronóstico. Sí podría decir, parece que desde luego la Orden Europea de Detención y Entrega, que pesa ahora mismo para resolver por el Tribunal de Apelación, parece que está suficientemente fundada y justificada. Y ya el resto es una cuestión de decisión más política que judicial.
Profesor Vidal Herrero, gracias por dejarnos clara cuál es la situación y los interrogantes que tenemos por delante, que son muchos. Gracias.
Muchas gracias. Un saludo.
Julio, Sánchez, que estaba en La Palma cuando ha reaccionado a esta noticia, ha dicho esto.
Lo que es evidente es que Carles Puigdemont lo que tiene que hacer es comparecer y someterse ante la justicia. Y por último, hoy más que nunca es importante reivindicar el diálogo.
Julio César, ¿por qué habla Sánchez de diálogo ahora?
Porque habla de diálogo es en lo que se está jugando algunas cosas. La mesa se nos ha quedado coja. Va a haber que buscar algo con que calzarla. Entonces ese es el mensaje para Esquerra, que esto no paralice, pero en cualquier caso es un mensaje más, creo, es un mensaje más de postureo. Simplemente con este tipo de declaraciones él ya cumple. Si después esta mesa no continúa su andadura, la responsabilidad no será de Pedro Sánchez, porque con este tipo de declaraciones
él manifiesta que tiene interés en seguir adelante. La cuestión está en si la otra parte tiene interés en seguirse sentándose donde se sentaba, ya, con una mesa que cojea.
O sea, ¿que tú crees que esto no le plantea mayor dificultad a Sánchez?
A Sánchez yo no lo creo.
Ya.
No con este tipo de declaraciones. Él puede seguir manteniendo su compromiso. El problema en seguir sentándose a la mesa o no, no lo va a tener Sánchez. Lo va a tener los otros. Es verdad que Esquerra va a presionar, seguramente presionará, pedirá algún tipo de gesto. Lo que pasa es que ahí Sánchez no puede hacer nada. Lo podrá hacer una vez que, en el caso de que llegue a España y se enjuicie, pues luego volver otra vez a hacer lo mismo que hizo con los otros.
Ya, largo me lo fiáis. Aragonés, Aragonés se va a Cerdeña y saca, digamos, la munición dura, pidiendo autodeterminación, amnistía, ya, y acusando al Estado español de venganza.
Però amb les discrepàncies sobre les euroordres es demostra que busca només venjança.
Buscan nada más que venganza. Dices que quien lo tiene complicado ahora es Aragonés.
Sí, claro, mira qué tipo de discurso. Además, bueno, que buscan venganza, eso también lo decía Pedro Sánchez.
Por eso
después dijo que mejor los indultos, porque era el tiempo de la política. Lo que pasa es que era el tiempo de la política, pero mira, hoy la ministra de Justicia en Asturias, que es donde estoy yo unos días, en una intervención dijo que ahora es el tiempo de la justicia. Uno se vuelve loco con tanto tiempo. Pero, en fin, van cambiando, o sí. debe ser lo de las estaciones. Claro que va a decir Pedro Aragonés, vuelve otra vez con la misma historia. Lo que pasa es que su situación es más incómoda, desde mi punto de vista, su situación más incómoda, porque tiene la presión dentro. Y además Junts vuelve a tener un protagonismo en todo esto, no sé si buscado o no, pero lo vuelve a tener.
O sea, me estás diciendo que...
No dije nada, claro, que vas muy rápido.
Ha sugerido que a Puigdemont, no sé, su detención, a ver, le ha venido bien.
Pues mira, es que desde algún punto de vista, pues no hay mal que por bien no venga. Lo que pasa es que a mí me resulta muy extraño. ¿De verdad Carles Puigdemont va tan justo? ¿De verdad no sabe lo que puede hacer y lo que no puede hacer cuando ya toda su vida tiene la justicia y la policía detrás y está en un lío legal y en otro y en otro? ¿No tiene bien claro a qué países o regiones puede ir con tranquilidad y no a estas alturas de la película? Bueno, a lo mejor fue un despiste, o a lo mejor suponía un montón de cosas y no era ninguna de ellas. Pero bueno, cuando menos resulta bastante llamativo un error de estas dimensiones. El hecho es que, o por error, de forma consciente o inconsciente, ahora mismo protagoniza seguramente las próximas semanas y los próximos meses. Y eso lo va a poder utilizar, si quiere, Junts, para condicionar la mesa, porque claro que vas a seguir negociando con el otro. Llegado el caso de que tuviera que ingresar en la cárcel, ¿vas a seguir sentándote una mesa con el Estado represor que encarcela por una política de venganza? Y, en fin, es muy complicado de contar estas cosas. Bueno, hemos visto cosas más raras, pero en principio desde el sentido común es muy extraño.
Desde luego nos habíamos olvidado de Puigdemont y fíjate, ahora ya...
No, vamos a tener una ración para rato.
Vamos a tener más Puigdemont. Gracias, Julio César.
A ti, Fernando.
Bueno, Pilar, no sé si nuestros oyentes, después de escuchar a nuestro profesor Vidal Herrero, tiene más claro cuál es la situación judicial de Puigdemont. Lo que está claro es que la cosa está muy abierta, que la decisión tampoco sabemos cuándo se va a producir. Hay quien es más optimista sobre la posibilidad de entrega, hay quien cree que no. Y el análisis político, desde luego, señala que Esquerra lo tiene más complicado. Julio César dice que sí. Sánchez no, ya veremos.
Ya veremos.
El caso es que volvemos a hablar de Puigdemont, fíjate.
Qué raro,
sí, ¿no?
Sí, va, emerge, desaparece, vuelve a emerger.
Es un Guadiana.
Sí, totalmente, es un Guadiana. Bueno. Bueno, de lo que no paramos de hablar, desde luego, es desde el pasado domingo del volcán de Cumbre Vieja en La Palma. Estamos contando además que tenemos última hora. Atención, porque se ha abierto una nueva grieta. Santi Morollón, compañero, desde La Palma. Esto es así, ¿no? Confirmamos que efectivamente, nos lo comentaba también hace un instante aquí en la tarde Juan Vicente Rodríguez Leal, presidente de la Cooperativa Agrícola del Valle, decía, es que se ha abierto una nueva grieta. ¿Qué ha pasado, Santi?
Sí, pues la verdad es que tenemos unas cuantas últimas horas. La más urgente, creo, Pilar, si me dejáis leerlo textualmente,
por supuesto,
lo acabo de recibir ahora mismo, es que se decreta la evacuación de varias zonas, la de Tajuya, Tacande de Abajo y Tacande de Arriba, la parte no evacuada. Recordemos que este parte de este barrio ya había sido evacuada previamente hace unos días. ¿Por qué? Pues debido, leo textualmente, a una intensificación del fenómeno explosivo y un aumento de la inestabilidad del edificio volcánico. Los materiales emitidos pueden alcanzar una mayor distancia y producirse fenómenos como llegada de cenizas y material volcánico de alta temperatura más allá de la zona establecida como zona de exclusión, así como se podrán sentir vibraciones y detonaciones. Por lo tanto, se decreta la evacuación de esta zona, repetimos, Tajuya, Tacande de Abajo y Tacande de Arriba. No
es decir,
la única novedad.
Sí, Santi, que sería evacuación y no confinamiento, ¿no?, de estas zonas.
Exacto, en un primer momento se había decretado efectivamente ese confinamiento, pero leo textualmente la orden del gobierno de Canarias que habla ya de evacuación en semáforo rojo. También, importante, se ha suspendido temporalmente la operatividad de los vuelos en la isla de La Gomera. Es decir, esta isla está comunicada por mar, pero no por aire. Y lo mismo pasa exactamente con la isla de La Palma. Está comunicada por mar, pero no por aire. ¿Por qué? Pues debido a la intensa nube de ceniza procedente de este volcán de la isla de La Palma, que además ahora, como estamos comentando, ya cuenta con una nueva fisura, en este caso la tercera, que se produce desde el comienzo de la erupción y que está situada en el mismo cono del que hemos estado hablando. Últimamente, bueno, pues debajo justamente está comenzando a salir desde hace ya unos cuantos minutos la lava por este punto y está originándose allí una nueva colada.
Bueno, pues la última hora, desde La Palma, y desde luego de momento ninguna es una buena noticia, esa nueva fisura por un lado y esa evacuación, como nos decías, de nuevos barrios de Tajuya, Tacande de Abajo, Tacande de Arriba. Primero se habló de confinamiento de la gente metida en sus casas, pero ahora ya directamente se ha pedido también la evacuación de los vecinos de esta zona. Y es que efectivamente desde ayer por la tarde el volcán tiene una actividad explosiva mucho mayor. Mira, esto pasaba en directo en Mediodía Cope hace un rato contigo y con Pilar García Muñiz.
Por cierto, que el volcán no se ha taponado, era un comentario que se escuchaba hoy en La Palma, y hasta ahora continúa la erupción muy explosiva, como acabamos de escuchar ahora mismo, Pilar.
¿Eso ha sido una explosión? Lo hemos escuchado perfectamente.
Ahora mismo. De hecho, desde ayer por la noche aproximadamente, estas explosiones se están haciendo más intensas y más frecuentes.
O sea que, Santi, esto es lo habitual ahora. Es decir, cada poco tiempo escucháis esta explosión, este tipo de explosiones.
Sí, exactamente.
¿No?
Desde aproximadamente 8 o 9 de la tarde de ayer comenzaron estas explosiones, ese ruido seco, potente, que se ha ido, la verdad, intensificando en las últimas horas. E incluso, bueno, pues como lo acabáis de señalar con este audio que escuchábamos, ha ganado en potencia el sonido del volcán. Y por eso, y en previsión, sobre todo por precaución, el gobierno de Canarias ha decretado pues la evacuación de estos barrios que estamos comentando.
Santiago Morollón, compañero desde La Palma, gracias con la última hora y seguiremos pendientes. Cualquier cosa, por supuesto, lo vamos contando contigo, con Álvaro García, con Daniel Pinelo, con el despliegue de COPE en La Palma, con este volcán, sexto día de la erupción del volcán de La Palma y con estas noticias que nos están llegando desde ahí, de esas explosiones, de esos nuevos desalojos, en fin. Bueno, pues pendientes, como digo, de esta cuestión. Y mira, pendientes también de otra cuestión que, la verdad, que las fotos, las imágenes que vemos también nos llaman muchísimo la atención. Hay cientos de inmigrantes en la frontera de Estados Unidos con México, inmigrantes haitianos que intentan entrar pues en Estados Unidos. Pero las imágenes que nos llegan han sido realmente tremendas, porque veíamos agentes fronterizos de Texas repeliendo a estos inmigrantes haitianos a caballo, pero es que luego ha llegado otra imagen quizá incluso más sorprendente, un auténtico muro de acero, un kilométrico muro de coches de policía a lo largo de la frontera, que es la medida que ha tomado el gobernador de Texas, Greg Abbott, para evitar que los inmigrantes crucen la frontera y lleguen a los Estados Unidos. La situación es muy complicada para los cerca de 13.000 migrantes haitianos. Juan Fierro, corresponsal de COPE en Washington, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, las imágenes tremendas, la verdad. ¿Cuál es la situación ahora mismo en la zona? ¿Qué está pasando?
Pues es una situación muy fluida. Ahora mismo quedarán, según las autoridades estadounidenses, el Departamento de Seguridad Interior, unos 4.000 haitianos debajo de ese puente en la localidad de Del Río, en Texas. Llegaron a ser 15.000. Han aceptado la presencia en Estados Unidos de algunos, no han dicho la cifra exacta, otros han sido trasladados a otros campamentos y según las autoridades estadounidenses hasta el momento se han producido 17 vuelos de repatriación, habrían repatriado a 2.000 haitianos, muchos de ellos engañados porque así lo manifestaban al llegar de vuelta a Haití, un país que muchos de ellos habían dejado hace más de 10 años, que les habían dicho que los estaban trasladando a unos campamentos de Florida y lo que estaban haciendo eran llevarlos de vuelta a Haití. El presidente Biden acaba de manifestarse sobre este asunto en una breve comparecencia y ha dicho que las imágenes que todos hemos podido ver de esos agentes a caballo con látigos fustigando a los inmigrantes haitianos eran indignantes, eran atroces, que habrá consecuencias, ha dicho el presidente Biden, que esto va mucho más allá de la humillación, decía también el presidente, y que no representa lo que es Estados Unidos, que con estas imágenes y con esta actuación, fundamentalmente, lo que se está mandando es un mensaje erróneo de lo que es Estados Unidos. Pero realmente lo que es muy importante es la crisis migratoria ahora mismo en esa parte de la frontera. Como decías, el gobernador de Texas, Abbott, ha decidido por su cuenta poner esa columna, ¿no? esa fila de coches intentando frenar el paso de los haitianos. Ahora mismo habrá como más de 6.000 haitianos al otro lado de la frontera en México, pendientes de poder pasar. Ayer había fuerzas policiales mexicanas que no dejaban pasar. Hoy esas fuerzas mexicanas han desaparecido y los haitianos pueden volver a pasar el río cuantas veces quieran porque muchos están establecidos.
Se ve efectivamente cruzando al río, cruzan el río de un lado a otro.
Sí, porque van a México a comprar alimentos y a recargar el móvil fundamentalmente y luego vuelven a pasar a Estados Unidos.
Para intentar, en la medida de lo posible, bueno, pues entrar, ¿no?, directamente. Pero, y ahí es donde se encuentran con ese muro de acero que entiendo que sigue ahí. Es decir, los coches siguen ahí dispuestos.
Los coches siguen ahí, sí. Aunque te digo, ha bajado muchísimo. O sea, ahora mismo, según el Departamento de Seguridad Interior, habrá unos 4.000 inmigrantes debajo del puente. Como te digo, llegaron a ser 15.000 el número total.
Bueno, pues desde luego otra de las imágenes que nos ha impresionado en estas últimas horas que nos llega de ahí, de la frontera entre México y Estados Unidos, con ese muro de acero formado por vehículos para intentar evitar la entrada de los migrantes haitianos a Norteamérica. Juan Fierro, corresponsal de COPE en Washington. Gracias, buenas tardes.
Gracias, Pilar, buenas tardes.
Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte.
Oye, una cosa, nos planteamos lo que consumimos durante el confinamiento, ¿verdad? Tú y yo, creo que hicimos un cambio, pero ¿y ahora? ¿Han cambiado realmente nuestra forma de consumir una vez que ya van terminando las restricciones? ¿Sí o no? ¿Te has parado a analizar? ¿Has vuelto a consumir como antes de la pandemia o realmente ha cambiado algo todo esto? Bueno, pues de esta cuestión hablamos enseguida con Fernando Trías de Bes, nuestro profesor de economía aquí en la tarde.
Solo pienso en ti, solo pienso en ti. Ya mis primos saben tu apellido, que por ti yo estoy perdido, espero que también te pase bien.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
Aprovecha los superchollos diarios en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque solo hasta el 26 de septiembre tienes el plátano de Canarias por solo 1,19€ el kilo y la cinta de lomo de cerdo en trozos por solo 3,39€ el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Si tienes un negocio, sabes que con correos puedes enviar y recibir paquetes, pero quizás no sepas que también podemos ayudarte a comercializar, almacenar, preparar tus envíos y que ponemos a tu disposición la mayor red de distribución de nuestro país para ofrecerte una solución logística integral. Porque en correos apoyamos tu negocio, sea del tamaño que sea. Correos, llevamos lo que llevas dentro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana en Día, el melón piel de sapo con un 28% de descuento. Llévatelo por solo 0,49 el kilo. Día, paga menos.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Oye, ¿ese es el Samsung Galaxy que se dobla?
Sí, se llama Galaxy Z Fold 3 5G. Repite, Samsung.
Samsung.
Galaxy.
Galaxy.
Z Fold 3.
Z Fold 3.
5G.
5G.
Samsung Galaxy Z Fold 3 5G.
Fold, el smartphone que se dobla.
El nuevo Samsung Galaxy Z Fold 3 5G es mucho más rápido de doblar que de decir.
Esguince, esponja mágica. Lesión muscular, esponja mágica. Una ceja abierta, esponja mágica. Golpe de calor, esponja mágica. El fútbol ha cambiado mucho, pero hay algo que no ha cambiado: la emoción de la quiniela. Y además, esta jornada te puedes llevar un bote de 2 millones de euros. 75 años del poder de la quiniela.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Megavatio. Pool.
No necesitas más teorías sobre la subida de la luz. Prima. Si estás en mercado regulado, necesitas una solución. En Endesa te garantizamos ahorro, tranquilidad y un precio de la energía estable y garantizado durante 2 años. Haz una llamada al 876-0909. Endesa.